trabajando con marcas y me sentía hiper vacía, porque yo decía que he venido a ser una pancarta publicitaria. Está muy bien que me paguen 5.000 euros por hacer un vídeo de un champú, pero yo quiero esto. Cada vez que crecía más la cuenta bancaria, yo decía, ¿y si de repente lo pierdo todo? ¿Qué pasaría? Puedo estar teniendo mucho éxito en mi negocio, pero si realmente por dentro no me siento llena porque no estoy alineada en estas prioridades, en estos valores, no tiene sentido. Yo empecé en redes sociales con un blog de moda con 17 años. Tengo 30, o sea, no puedo ser la misma persona con todo lo que he vivido, ¿no? Yo me he perdido mucho en el esto me apasiona y no pensaba las consecuencias de emprender ese negocio. Y ahora que ya elijo mucho mejor dónde pongo mi tiempo, pienso también en rentabilidad, escalabilidad y aporte al mundo. Es más fácil huir. Y más ahora que tenemos redes sociales para huir, comida para huir, compras para huir, Netflix para huir. O sea, todo está hecho para huir de lo que incomoda.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Y hoy, como verán, estamos estrenando un nuevo set porque me vine hasta Madrid para grabar con unas empresarias súper, súper, súper top. Y en este caso tengo a mi invitada especial, Arancha Cañadas, mentora de negocios que está dentro del mundo del emprendimiento digital desde hace más de 13 años, creando una comunidad de más de 500.000 mujeres en sus distintos canales de comunicación. Viajó por el mundo trabajando con grandes marcas, fundó su propia firma de moda, emprendió junto a su madre un atelier de novias y actualmente tiene una escuela online para madres emprendedoras. Bienvenida, Arancha.
Hola, Marian. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y compartiendo con todas las personas que nos escuchen, así que gracias de corazón.
Gracias a ti, Arancha. La verdad es que tú tienes una trayectoria impresionante en distintos nichos que ya nos contarás, ¿no? Porque has emprendido con distintos, en distintas áreas, en distintas temáticas, explorando. Yo creo que en muchas etapas de tu vida, descubriendo tus propios talentos, y creo que eso es algo que va a aportar muchísimo a nuestra comunidad, porque yo creo que hay como un concepto de esto de las mujeres multipasionales, ¿no? Y yo quiero que hablemos de todo esto en este episodio. Así que comencemos, Arancha. Cuéntame, ¿qué es lo que haces a lo grande?
Pues yo te diría que pongo intención a vivir a lo grande. Es decir, para mí vivir a lo grande es saber quién soy, respetar mis necesidades, escuchar mis emociones y compartir mi vida con las personas que quiero. Que en este caso pues es mi familia, esas amistades que también elijo, y entregar al mundo a través de mis negocios lo que considero que he venido a traer, que muchas veces también es luz, verdad, voz, comunicación, recursos, dones, conectar con tus dones y tus talentos, ¿no? Así que eso es lo que hago a lo grande.
Me encanta, me encanta. Y una cosa que quería preguntarte, porque sé que ahora eres madre, ¿no? Y acompañas a otras madres en su camino del emprendimiento. Quiero saber qué tan real y posible es emprender, tener un negocio, encontrar ese éxito y esa satisfacción siendo madre, siendo esposa, siendo emprendedora. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor reto? Y si es posible.
Te digo que sí es posible porque es la vida que yo vivo. Llevo muchos años emprendiendo y estos dos últimos años que llevo siendo madre, es verdad que las reglas del juego son diferentes. O sea, no podemos llevar un negocio, una vida, igual que lo haces cuando no lo eres. Primero, porque tus prioridades cambian. Segundo, porque tu tiempo es diferente. Y tercero, porque tú te reconoces como otra persona distinta. Entonces, sí es posible, pero no con lo que nos han dicho, no como pensábamos, teniendo muy claro también cuáles son tus objetivos, a qué le quieres dedicar tiempo, qué es lo que te da mayor rentabilidad en tu negocio, donde tú más valor aportas, y no este síndrome que tenemos sobre todo las mujeres de hacer todo, de yo puedo con todo, no pido ayuda, puedo hacerlo sola. Ahí no. Ahí mueres o ahí sufres, una de dos.
Qué interesante. Bueno, aquí ya has abierto melón a varios temas, ¿vale? Sí. Y el primero es, entonces, ¿cómo tú eliges tus prioridades en tu día a día?
Escuchándote, que eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Es más fácil escucharlo de fuera porque además así suelto la responsabilidad de elegir yo en qué quiero enfocarme. Escúchate, o sea, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué es para ti importante? Tú sabes lo que es para ti importante, no hace falta que nadie te lo diga. Lo que pasa es que a veces menospreciamos esa importancia o pensamos que no merecemos dedicar nuestro tiempo ahí, ¿no? Si yo considero que una prioridad son mis hijos, en consecuencia debo actuar. O sea, mi tiempo va a estar enfocado y reservado también para ellos, aunque sé que otra de mis prioridades es nutrirme a mí, crecer yo profesionalmente, tener ambición o todo lo que quiera priorizar, ¿no? Pero al final es, ¿qué es importante para ti y qué necesitas hacer para que esas prioridades ocupen un espacio en tu vida? Porque si no es el momento en el que te sientes desalineada, ¿no? Esto le pasa a muchas mujeres que llevan sus negocios de una manera que no quieren. Puedo estar teniendo mucho éxito en mi negocio, pero si realmente por dentro no me siento llena porque no estoy alineada en estas prioridades, en estos valores, no tiene sentido. No tiene sentido lo que hacemos. Así que es eso, es escucharte, organizarte muy bien, ponerlo en la agenda también. Al final esto se trata de tomar acción, no solo escuchar y fluir con la vida. No, también hay que accionar. Pero ponle conciencia e intención también para que esto pueda ser así.
Has dicho una palabra clave que es organización.
Sí.
¿Podrías darnos algunos tips, algunos consejos prácticos, obviamente, para poder organizarnos bien en nuestras distintas facetas, como, o sea, entendiendo, uh-huh, ¿no?, que hacemos distintos roles en nuestro día a día, como madre, esposa, emprendedora y demás? ¿Cómo nos podemos organizar mejor?
Poniendo límites, eso es lo primero. Wow. Porque si no pones límites, es muy fácil dedicar tu tiempo a las urgencias o necesidades que van apareciendo en el día. Entonces, para mí, prioridad absoluta es poner límites, decir, yo trabajo 3-4 horas, depende del día. Vale, pues ya está. Ese es mi tiempo. Que de repente hay alguna semana que necesito algo más, bueno, pues me organizo para que eso se pueda dar, quitándole tiempo a otras cosas, porque al final tú no te puedes dividir.
Claro, total, total. O sea, yo creo que es como lo que tú dices, es esa constante, ¿no?, de tomar decisiones en tu día a día, ¿no? Como que todos los días, o sea, no es que mi prioridad del mes, este mes, son mis hijos. No, en realidad todos los días vas escogiendo qué es lo que debes prestar o atención en el día, ¿no?
Otra cosa que considero muy importante para organizarte es poner atención a tu energía. Es decir, ¿qué eleva mi energía? ¿Qué me hace sentir bien? Porque para mí es prioridad, por ejemplo, ir al gimnasio. Sé que me hace sentir bien. Y sé que el tiempo que luego aplico trabajando, soy más productiva. Genero mejores cosas. El tiempo que estoy con mis hijos, con mi familia, lo disfruto más. Estoy más presente. Entonces, no solo enfocar, que parece que la productividad es echarle muchas más horas, sino decir, vale, ¿qué eleva mi energía? ¿Qué me hace estar en mí, en mi cuerpo, en mi ser? Y a partir de ahí, lo que hablamos, tomar decisiones. Claro que da miedo tomar decisiones. Claro que de repente si estabas trabajando... Yo antes trabajaba de lunes a domingo, todos los días, antes de ser madre.
Ya, imagínate. Wow. Y que ahora me digas, ¿no?, que siendo madre, el tiempo que dedicas es que me parece brutal, ¿no? O sea, tienes que llegar a un nivel también de conciencia, pero no solamente de entender cómo me organizo, sino de conciencia de ti, de tú, lo que decías, de tus necesidades y tus prioridades para poder tomar ese tipo de decisiones.
Eso es. Además, es que muchas veces sí trabajamos más horas, pero hacemos cosas que realmente no tienen un impacto en nuestro negocio. O sea, es mucho más fácil ponerme de repente a responder emails o hacer stories en Instagram, que estoy acostumbrada, para evitar meterme donde debería meterme, que además duele, que además aparece inseguridades, que hay miedos, miedo a delegar, a darle esta parte de tu negocio a otra persona en la que puedes llegar a confiar, ¿no? Entonces, ¿de qué estás rellenando tu tiempo?
Buah.
Para mí también es la pregunta.
¿Y qué estás evitando, no?
Eso es, ¿de qué huyes al rellenar ese tiempo?
Qué interesante. Me encanta esa pregunta. Creo que ahí ya nos cae el 8. ¿Sabes?
Sí.
Sí, porque es verdad, ¿no? A veces decimos, es que tengo una vida completamente ocupada, pero ¿qué haces? Y claro, luego escuchas a esas mismas personas decir, es que, uy, no, me encantaría hacer este proyecto, me encantaría lanzar, pero es que nunca tengo tiempo, ¿no? Ese de nunca tengo tiempo para llegar. Es como que ya se les queda ese comodín, ¿no?, para justificar de por qué no están tomando acción. Y eso es muy duro, ¿no?
Para las mujeres hay dos grandes excusas. La primera, no tengo tiempo, que al final no es que no tengas tiempo, es que no quieres invertirlo ahí porque sucede algo detrás. Y la segunda, soy madre. Como soy madre, no puedo hacer esto. Como soy madre, no me puedo reinventar. Como soy madre, no puedo dedicarme tiempo para tal. O sea, son las grandes excusas, pero es, vale, ve debajo de eso. Realmente, ¿qué está tapando esa excusa? Y hazte responsable, porque podemos seguir a la deriva diciendo esas excusas que, en verdad, son mentiras para nosotras mismas. O sea, al mundo le da igual lo que... la excusa que tú te pongas realmente, te la estás contando a ti y eso está impactando en cómo tú te sientes, en cómo tú acompañas a tus hijos si es que los tienes o cómo tú te relacionas con los demás, ¿no? Entonces, cuéntate verdad. ¿Duele? Muchas veces duele, sí. Pero puedes seguir viviendo en la mentira que te has montado o puedes decir, vale, me voy a contar verdad, voy a tomar acción en base a esto y voy a ser responsable porque nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a entregar ese negocio que tú quieres. Nadie te va a entregar esa relación contigo como tú la quieres, ¿no? eres tú. Y eso también te da mucho poder, ¿no? Porque por un lado dices, joder, pero entonces yo nunca lo voy a conseguir, ¿no? Te da el poder de decir, tú puedes conseguirlo, si quieres, si priorizas, si accionas, si te rodeas de las personas adecuadas, puedes.
Completamente. Y de hecho, me resuena tanto lo que acabas de decir, porque para mí como una de las frases importantes de este nuevo año es, dite la verdad. ¿Sabes? O sea, dite la verdad todo el tiempo. O sea, ¿cuál es la verdad de las cosas? Porque al final nuestros propios pensamientos terminan engañándonos. Nos terminamos engañando con... Y precisamente, bueno, si lo queremos traducir en creencias limitantes, pues claro. Es eso, ¿no? Con creencias limitantes que en realidad no son, que solamente suceden en tu cabeza, ¿no?
Incluso un pasito más allá. ¿Cuál es tu verdad hoy? Porque puede ser que no fuera la misma de ayer. Para mí antes era una verdad que me apasionaba la moda, pero a día de hoy ya no sucede. Claro, yo me tuve que reactualizar, yo me tuve que contar esa verdad, yo tuve que mirar un negocio que había construido de éxito que ya no vibraba conmigo. Y ahí entra el miedo. Wow. Ahí entra el... ¿Y ahora qué?
Claro.
Ahora soy otra persona. Tienes que trabajar incluso en tu identidad. Esto pasa cuando eres madre, tu identidad cambia. Ya no eres la misma. Sí, claro. Soy madre de... Pero también he visto cosas en mí que antes no conocía. Wow. Es constantemente... actualizarnos, estar súper presentes en nosotras y no tener miedo a cambiar si es que hemos cambiado. Porque normalmente hemos cambiado, pero tenemos mucho ruido de fuera también, ¿no? No cambies, tiene que ser la misma. Bueno, no, todo en la vida cambia. O sea, la naturaleza es cambio constante. ¿Por qué queremos ir en contra de la naturaleza y luego estar mucho más conectados con la naturaleza en otras cosas, ¿no? Y tú no ser el ejemplo de eso, no tiene sentido.
Y yo precisamente por eso veo en ti mucha fortaleza, en ese, que sí, desde ese lugar, y lo decía también con otros invitados, ¿no? A veces es difícil tomar estas decisiones de decir, bueno, ahora quiero hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, sí. Y terminamos como, es que, ¿qué va a decir la gente? Es que, y la comunidad, y no sé qué, y no sé cuál, más como emprendedoras, ¿no? Y ahí viene esta pregunta, porque sé que tú has empezado hace muchos años dentro del emprendimiento digital también, ¿no? O sea, tú has conocido también esa parte donde muy pocas personas en el mercado estaban, ¿no? Dentro de este mundo. ¿Y cómo crees tú que ha evolucionado tu comunidad contigo? Tomemos en cuenta, has construido una comunidad de más de 500.000 mujeres alrededor de ti. ¿Y cómo ha evolucionado eso? ¿Cuál ha sido como el reto más grande que has tenido que enfrentar en este tiempo?
Pues mira, el reto más grande ha sido no tener miedo a mostrar esas nuevas facetas de mí que iba descubriendo en el camino. O sea, yo empecé en redes sociales con un blog de moda con 17 años.
Imagínate.
Hoy tengo 30, o sea, no puedo ser la misma persona con todo lo que he vivido, ¿no? Igual que tampoco lo son las personas que me empezaron a seguir. O sea, a día de hoy me llegan mujeres que me dicen, yo te conozco desde que grababas en la habitación de tus padres, que llevabas aparato. O sea, yo ahí tenía 18 años.
¡Qué fuerte!
Una locura.
¡Qué fuerte!
Hemos crecido muchas juntas, ¿no? Me encuentro muchas mujeres pues, que estaban en mi etapa de moda, de lifestyle, mujeres que compraban en mis marcas también de moda, mujeres a las que les he hecho sus vestidos, mujeres que ahora están en la faceta de madre, ¿no? De emprender también. Y entonces como que hemos crecido juntas, mujeres que también han abierto su conciencia pues, a otras cosas, porque yo también me he vuelto una persona muy espiritual. Cuando yo empecé, esto no lo tenía en mí, no lo sabía, pero ahora sí. ¿Qué pasa? Hay gente que ha evolucionado conmigo, que le ha gustado, incluso gente que se ha desenganchado y que luego ha vuelto a mí, que muchas veces también me lo dicen. Y hay otras que no, pero está bien. Igual que hay amistades que dejas atrás, familiares que ya no vibran contigo. Aquí está sobre todo en aceptar que tú eres diferente y que por consecuencia todo va a cambiar. Es verdad que, por ejemplo, mis redes antes crecían mucho más que ahora. Claro, vende más algo superficial, es así. Consumismo, superficial. Vende más que ir a lo profundo, hablar de cosas que rascan, que duelen, que te hacen plantearte tu vida. Pero no me importa, Marian, porque para mí lo importante es, vale, me estoy siendo fiel, estoy comunicando lo que considero que he venido a traer al mundo. Sí, ya está, ahí estoy. Porque mi mayor choque de valores, mi mayor crisis en la vida fue en 2018, en el punto más álgido de mi carrera profesional como influencer o lo que se puede decir, ¿no? Trabajando con marcas, y me sentía hiper vacía porque yo decía, ¿qué he venido a ser una pancarta publicitaria? O sea, está muy bien que me paguen 5.000 euros por hacer un vídeo de un champú, pero yo quiero esto. O sea, creo real que he venido al mundo a traer esto. Y no lo menosprecio para quien sienta que sí. Pero no era lo mío. Pero tuve que atravesar eso, tuve que pasar por ahí para descubrir lo que ya no. Porque antes sí, pero ya no.
Qué fuerte. Qué fuerte porque me viene a la mente también muchas de estas personas, ¿no? Que están dentro de este mundo, que me parece genial porque también inspiran desde otro lugar, ¿sabes? Mm. Pero que también se van dando cuenta y evolucionando, al igual que lo estás haciendo tú, pero que luego terminan en ese limbo.
Sí.
Que no logran atravesar, ¿no? Y es, wow. ¿Cuál sería como ese consejo fundamental que darías a estas personas que están en la búsqueda de ese propósito, que ya están dentro en realidad de este mundo, ¿no? Pero que les está costando dar ese siguiente paso.
Creo que es un tema de enfoque. ¿En qué te estás enfocando? Porque ahora tenemos constantemente información. Y si yo me comparo con cómo lo está haciendo X persona, con los resultados que están teniendo otros, además tenemos una parte muy pequeña de la información porque no sabemos realmente lo que hay detrás del éxito que tú estás viendo, ¿no? Es complejo dar con eso que dices, oye, esto es para mí y esto es para mí hoy, porque quizá no es lo mismo que ayer, ¿no? Lo que hablábamos antes, pero es un permítete probar. Yo he experimentado muchísimo. Yo con 17 años abrí ese blog de moda sin tener ni idea. Con 19 abrí un canal de YouTube sin tener ni idea. O sea, mi primer vídeo está ahí. No sabía hablar. Yo era súper vergonzosa. Quiero esto decirlo porque yo era otra persona. O sea, yo no salía sola a la calle en mi adolescencia. Ni con, o sea, cuando empecé ahí, yo estudié biología con 18 años. Estuve 3 años en la universidad. Lloraba cada día en el autobús cuando iba. Porque me daba vergüenza estar sola, exponerme a gente. O sea, yo siempre iba con gafas de sol porque sentía como que me ponía una barrera con el mundo.
Wow.
Claro, en tu miedo está tu superpoder cuando te atreves a atravesarlo.
Wow. Muy fuerte.
Pero mirar eso duele, asusta. Es más fácil huir. Y más ahora que tenemos redes sociales para huir, comida para huir, compras para huir, Netflix para huir. O sea, todo está hecho para huir de lo que incomoda. Pero es que ahí no está tu camino. Por eso te duele eso, por eso te asusta eso. Si no, no te lo habrían puesto a ti, se lo habrían dado a otra persona. Porque detrás de ese miedo hay un aprendizaje. Y cuando lo vences, eres capaz de darte cuenta del valor que eso tiene porque lo has sufrido antes. Si no, lo normalizas. Es como, bueno, sí, pues una cosa más. No, si has sentido como ese freno y has vencido lo que supone esa resistencia, ese es tu camino. Claro, entra ahí. Ahí está la cuestión.
Qué interesante. Me encanta. O sea, esto es como para reflexionar profundo y entenderse más. Justo lo que acabas de decir, esto de pasar la barrera del miedo y para luego tomar acción. ¿Tú en tu camino, en tu experiencia personal, lo has hecho sola? ¿Han habido personas a tu alrededor que te han impulsado, te han motivado? ¿Cómo ha sido tu proceso?
Es cierto que he tenido mucha suerte en la familia que estoy, porque mis padres siempre me han apoyado. He de decir que mi madre, o sea, yo estudiaba biología, lo he dicho antes, ¿no? Mi madre se enteró que yo no era feliz estudiando biología por un vídeo de YouTube, donde yo decía que era infeliz estudiando eso y que quería estudiar moda. Y mi madre se enteró por ahí. ¿Por qué? Porque yo, Arancha, niña responsable, fuerte, niña buena, no podía fallar a mis padres. O sea, yo sentía eso. Pero en el momento en el que lo supieron y yo lo comuniqué, fueron los primeros en apoyarme, en decirme, oye, tú quieres esto, vamos a buscar las opciones y ya está. Mi pareja también ha sido un punto fundamental. Nosotros empezamos con 15 años. O sea, llevamos 15 años juntos.
Toda una vida, madre mía.
Claro, imagínate, éramos niños. O sea, a día de hoy somos otras personas diferentes, pero hemos conseguido pues ese equilibrio, potenciarnos, respetarnos a cada uno de nosotros, pero también saber cómo ayudar a la otra persona para llegar a donde estamos, ¿no? Y a partir de 2019 me empecé a rodear también de mentores, de personas que ya estaban en este mundo. Yo me sentí muy sola emprendiendo, Mariana. O sea, yo era muy pequeña. Yo lo hacía por pura inspiración. Cuando entré en diseño de moda, le pregunté al director de grado, oye, ya quiero abrir un atelier, quiero contratar gente, ¿cómo lo hago? Y ni siquiera me supo decir. O sea, hay gente, por eso yo me dedico también ahora a la formación, porque hay profesores que jamás han estado en la industria. Tú no puedes entrar en una carrera y que sea un límite empezar a ganar dinero con eso. Cuando para mí sería lo lógico, claro, ya empezar a experimentar. O sea, acabamos en cuarto y había personas que no sabían cuánto costaba producir un vestido. ¿cómo puede ser eso? O sea, no vas a estar nunca trabajando de ello porque no te enseñan, ¿no? Es solo acumula conocimiento, pero nunca entres en la acción. Entonces, tampoco tuve como ese apoyo ahí, pero sí es verdad que yo fui eligiendo personas, me fui rodeando de personas que ya estaban en ese lugar. Antes no se veía tanto la figura del mentor, costaba más también llegar a personas, ¿no? Ahora es más fácil, pero antes no. Y a partir de 2019, cuando me di cuenta de que había personas que ya estaban ahí, que si te apoyabas de otros era más fácil llegar y sobre todo sentirte sostenida también, le puse el foco y ya siempre estoy con alguien que me guía desde su experiencia, que luego también está la dificultad de, vale, ¿y qué sí es para mí y qué no? Porque es muy fácil perderte cuando alguien te dice, oye, esta es la estrategia que funciona, oye, esto es lo que se lleva ahora, vale, eso es para ti. Ahora tienes que encontrar tu forma de integrarlo en tu vida, en tus valores y en lo que es sostenible en tu negocio.
¡Wow! Esto va muy enlazado a algo que me gustaría saber. ¿Cómo tú eliges el negocio que tú vas a emprender? Es decir, ¿lo eliges en función de, jo, esto me apasiona o, mira, esto me parece rentable?
Tiene que haber un punto de las dos cosas. Porque yo me he perdido mucho en el esto me apasiona y no pensaba las consecuencias de emprender ese negocio. Y ahora que ya elijo mucho mejor dónde pongo mi tiempo, pienso bueno, también en rentabilidad, escalabilidad y aporte al mundo. Aporte a mi familia, porque para mí mi negocio es mi familia también, pero aporte a los demás y al cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacía moda, producto físico producido en España, muy complejo, márgenes muy bajos, una industria que ya se ha perdido en este país, que el cliente tampoco le ve tanto valor porque estamos acostumbrados a ir a una tienda y llevarte una bolsa entera por 100 euros. Claro, yo vendía una prenda por 100 euros, entonces el valor es más difícil, ¿no?
Claro.
Pero yo me di cuenta que la cuestión no es, o sea, no es el producto ni el servicio, es lo que hay detrás. O sea, para mí siempre el mensaje detrás de la moda era cree en ti, confía en ti y lo que expresas al mundo. Y eso yo lo hacía con la moda antes y ahora lo hago con los negocios y con la maternidad. Yo siempre que escribo, yo soy una persona que reflexiona mucho, creo que se ve, ¿no? Y escribo mucho. Y siempre, incluso en el punto de inflexión en el que no sabía por dónde continuar, decía, vale, ¿yo qué quiero? Que las mujeres conecten con su potencial. La excusa es crear un negocio. Porque para mí un negocio te permite esa libertad, entregar lo que has venido a traer, ese potencial que te das cuenta que tienes, expresarlo y compartirlo con otros. Aprovechando la maternidad también, que es algo que nos remueve, que nos revuelca en nuestras vidas. Entonces ya no es tanto el qué, sino cómo tú eres capaz de entregarlo, ¿no? Y claro, esto tiene que tener una rentabilidad, porque si no te agotas. O sea, si tú no, lo que hablábamos antes, si tú no puedes elevar tu energía mediante lo que haces, no estás entregando lo mejor al mundo ni a tu cliente. Si yo estoy agotada, no puedo darte lo mejor a la hora de guiarte en tu negocio.
Y por más que te guste, ¿no? Al final.
Eso es. Hay que ver también esa parte. Y yo creo que también es un cambio de mentalidad de el dinero es bueno.
Completamente.
El dinero son posibilidades.
Sí.
El dinero es ayuda. Tenemos mucho esa creencia, ¿no? De no merezco dinero si no me esfuerzo al máximo. Lo hemos visto incluso en nuestras familias. A mí me viene mucho de mi padre. Mi padre, emprendedor, desde los 16 años, trabajando de sol a sol casi. Hay que sanar mucho esa parte, hay que mirar mucho esa parte.
Sí.
Y el dinero al final es esa forma energética, ¿no? De vivir como queremos, de sentirnos plenas y por consecuencia también poder dar más a los demás.
¿Hasta qué punto tú ves esto me es rentable o no me es rentable? ¿Esperas un tiempo? ¿Pruebas un par de veces? ¿Cómo tú defines la rentabilidad de un proyecto que vas a iniciar?
Muy complejo esto, porque también depende de las circunstancias de cada uno, ¿no?
Sí.
Si, por ejemplo, o sea, yo antes de soltar el atelier empecé a crear la otra vía de ingresos. Yo no aconsejo a nadie que se tire a la piscina dejándolo todo de repente. O sea, aunque tú veas en redes sociales que parece que lo has dejado todo, yo me fui a Bali a vivir y parecía que lo había dejado todo, pero no. Yo había hecho todas mis novias, ya teníamos asegurado lo que íbamos a ganar en ese año y mi equipo seguía trabajando sin mí. O sea, ese
porque
dinero
en realidad,
estaba asegurado.
Que los, aquí no sabe, ¿no? La mayoría, pero tú dejaste el atelier hace poquito, ¿no? O sea,
hace un mes.
Imagínate, o sea, estamos hablando fresco, ¿eh?
Total. Y yo tomé la decisión, o me empecé a dar cuenta de que el atelier se acababa cuando mi hijo tenía 3 meses y ayer cumplió 2 años. O sea, casi 2 años hasta que lo cerré. primero fue un proceso interno de decir, vale, estoy segura de que esto tiene un fin, es un negocio con mi madre, que funciona, que lo disfrutamos, estoy aportando cosas bonitas al final. Crear un vestido, un diseño para uno de los días más especiales de una mujer, es un proceso muy bonito. Era fácil, los primeros meses yo me llevé a mi hijo ahí, no conllevaba tantísimo tiempo por mi parte, pero al final, no sé, había algo que no. Y claro, hasta que lo hemos cerrado, casi 2 años, creando otras líneas de negocio, formándome, rodeándome de personas que lo estaban haciendo diferente, dándome cuenta que esto también a mí me vibraba y me gustaba. Yo creo que muchas veces también la muerte de un proyecto o no ver la rentabilidad es decir, vale, ¿realmente esto es sostenible en mi vida? ¿A qué precio esto me puede generar dinero? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Hasta dónde quiero soltar lo que me daba seguridad antes? Acompaño a muchas mujeres que tienen un trabajo por cuenta ajena, a la vez que están emprendiendo, a la vez que tienen hijos. ¿Hasta cuándo eso es sostenible? Y muchas veces no es a nivel económico. El otro día en una mentoría le preguntaba a una de ellas, ¿tú cuánto tiempo podrías vivir en el mismo estilo de vida que tienes, con el dinero que tienes ahorrado o que te darían si dejas tu trabajo? 1 año. Vale. 1 año es mucho tiempo, claro, para hacer 1000 cosas en tu negocio y que funcione.
Sí, o sea.
Pero es el miedo de suelto mi seguridad. Lo que antes me sostenía. Para mí seguridad es saber cuáles son mis talentos, mi potencial, saber que si una cosa se cae o ya no me vibra, puedo generar dinero de otra manera. No haber firmado un contrato y que me digan que voy a estar ahí para siempre, porque le cedes tu poder y tu seguridad a otros.
Y hombre, tomar en cuenta que cuando tú estás empezando a emprender realmente, yo creo que una de las cosas que tienes que soltar es esa seguridad económica, porque en realidad los negocios en sí funcionan así, ¿no? Tienen subidas, picos, bajadas. Entonces, si tú estás empezando y piensas que vas a generar mes a mes la misma cantidad de dinero, olvídate, porque eso no funciona dentro del emprendimiento, ¿no? Y lo sabemos.
Te tienes que hacer mejor amiga de la incertidumbre.
Total.
O sea, la incertidumbre es tu socia en el emprendimiento. Y también verlo como una oportunidad. Cuando yo no sé qué va a suceder, puede suceder todo. Ahí están todas las posibilidades. Ahí se abre un mundo enorme de cosas que pueden pasar también en tu beneficio, porque tenemos el cerebro programado para pensar lo malo que va a suceder, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasaría si programo mi cerebro para que vea lo bueno que puede pasar?
Claro, que no tienes un límite.
Eso es.
Es decir, no es que vas a ganar lo mismo mes a mes, sino qué tal si me abro la oportunidad y que me sorprenda, ¿sabes? Uh-huh. Pero también ser precavida, ¿no? Es decir, ok, sí, yo quiero soñar en grande, como decimos, espero lo mejor para mí, pero también tengo los pies en la tierra y sé que todo puede pasar.
Eso
todo.
Es. Eso es.
Y estar preparada para eso, ¿no?
Muchas veces es demostrarte que realmente estás sostenida, por lo que quieras creer. Yo me fui a Bali un poco también para eso. Primero, para verlo desde otro lugar, ¿no? De, vale, voy a cerrar mi negocio, realmente lo quiero, salgo del entorno que tengo ahora, porque si me voy a la otra punta del mundo lo voy a ver desde otra perspectiva. No es necesario irte a la otra punta del mundo, pero en ese momento pues nosotros lo decidimos así. Y darme cuenta de, sin estar dándole tiempo al trabajo, también venían ingresos. Todo iba bien.
Qué fuerte.
Podíamos generar dinero desde cualquier parte del mundo. También tengo un proyecto con mi marido de fotos y vídeo de bodas, porque él se dedica a todo el tema audiovisual y es algo que me gusta mucho y mi punto ahí de las bodas y de las novias sigue estando. Hicimos bodas estando en Bali. El equipo iba a las bodas en España, grababa y se hacía desde allí. O sea, es que lo puedes hacer realmente desde cualquier lugar si abres tu mente a que eso sea una posibilidad.
Wow. Y te preparas, ¿no? Porque eso obviamente es. Ustedes tenían un equipo aquí en España que... Sí, pero es permitirse también confiar en las personas de las que te rodeas, confiar en tu equipo de que lo pueden hacer mejor. ¿Sí?
Ahí está el gran límite de las emprendedoras total, y de las empresarias.
Total.
El soltar... Vale, quizá no lo van a hacer igual que yo. Obviamente no eres tú, pero lo van a hacer a su manera y también puede funcionar. ¿Por qué no? Tener otra perspectiva, tener otra creatividad de otra persona diferente puede aportar y a ti te libera. O sea, de verdad, se enfoca tu tiempo en lo que te llena y donde aportas. Porque si no, esto tiene muy poco recorrido, porque te agotas enseguida, si no.
Arancha, me gustaría preguntarte, bueno, porque yo he visto también tus vídeos, tu canal, que me parece fabuloso, tu canal de YouTube, y hubo un vídeo que me llamó muchísimo la atención donde hablabas con tu invitada acerca del síndrome de la niña buena.
Sí.
Quiero que nos expliques un poco más de qué trata este síndrome y si tú lo has experimentado y cómo lo has superado, ¿no?
El síndrome de la niña buena es querer complacer a todos antes de pensar incluso en qué necesitas tú. Lo tenemos muy incorporado desde que somos pequeñitas. Queremos complacer a nuestros padres, a nuestros profesores, encajar con todos. Incluso esto como que te nace mucho. Yo lo he visto cuando me exponía en redes, ¿no? De repente te llega una crítica. ¿Cómo a alguien no le gusto? Si lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Y siempre complacer, complacer. Incluso a mí me volvió a afectar este año cuando estaba en Bali, pensando, cuando vuelva le tengo que decir a mi madre que quiero cerrar el atelier.
¡Qué fuerte!
Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Y si mi madre me deja de querer? ¿Ya no soy la niña responsable? O sea, yo le decía a mi marido, dejo de ser responsable por hacer esto. Tuve que volver a pensar qué significaba para mí responsabilidad, que para mí es escucharme y actuar en consecuencia. Si para mí ser responsable en este momento es hacer, cortar con eso que ya no es, sigo siendo responsable, ¿no? Entonces nos pasa muchas porque al final estamos muy condicionadas también por la sociedad, ese mensaje de tenemos que ser la mujer perfecta, la trabajadora perfecta, la madre perfecta, todo perfecto. No. Tienes que ser real. Y real hoy puede significar una cosa y mañana otra, porque también puedes cambiar en ese proceso. Entonces a mí me ayudó mucho el soltar, ¿vale? Soy persona, soy humana, cometo errores. Ahí está también mi poder, en poder equivocarme y aprender de eso. No he venido a ser la niña buena de nadie ni a complacer a nadie, he venido a, bueno, experimentar. La vida es un juego, esto nos lo recuerdan mucho los niños. La vida es para jugar, por eso cambiamos, porque estamos jugando también, ¿no? Y si no nos permitimos eso, no tiene sentido ser niña. Claro que luego la parte adulta, responsable, tiene que venir, pero conectar con esa niña que, buena o mala, simplemente es, yo eso lo aplico mucho con mi hijo, no etiquetarle de esa manera. Oye, él es así. Le respeto porque quiero acompañarle en lo que él trae, ¿no? Así que bueno, creo que tomando conciencia y dándonos cuenta cuándo sale esta parte nuestra...
De querer complacer.
Eso es, ¿no? Eso es. Mm. Es mucho más fácil trascenderlo.
Qué guay, qué guay. ¿Cuál ha sido el miedo más grande que has tenido que superar en este último año? No vamos a hablar de los 13 años de recorrido, pero sí, en este último año, ¿cuál ha sido el miedo más grande que has tenido que trascender?
Un miedo que he sanado este año. Bali también me ayudó mucho. Parece que Bali está patrocinando.
Sí,
este
yo veo. Bueno, aquí pueden seguirnos si quieren un guía turístico en Bali.
El miedo a arruinarme. Además es curioso porque en los mejores años de mi negocio más me asaltaba ese miedo, ¿no? Cada vez que crecía más la cuenta bancaria yo decía, ¿y si de repente lo pierdo todo? ¿Qué pasaría? Entonces, claro, cuando tú sueltas un negocio y dices, mira, voy a mirar este miedo a los ojos y me da igual, vuelves a atravesarlo. De hecho, tuve que hacer también pues, una sanación, ¿no? Con mi linaje, con mis abuelas, con la escasez que ellas vivieron, con saber que yo no he venido aquí a complacerlas, ¿no? Lo de antes, sino a cambiar esta dinámica dentro de mi familia. Y eso significa, por un lado, formarme en finanzas. Porque sí, yo llevaba muchos años emprendiendo, pero esa parte estaba totalmente delegada y yo ni lo miraba por el miedo también a lo que eso suponía, ¿no? Formarme, saber, no nos enseñan en el colegio sobre dinero. ¿Por qué? Porque no interesa que sepamos sobre dinero.
Tal, nos quieren dependientes.
Se manejan mejor personas que no sepan, ignorantes, con miedo, que personas que reconocen esto, ¿no? Así que formarme y luego decir, oye, lo voy a atravesar. ¿Qué sería lo peor? Esto fue un ejercicio que hice también en 2020, estuve con una psicóloga y me hizo este ejercicio de tu peor pesadilla. O sea, métete en la habitación, apaga todo, la luz, te tumbas en la cama y piensas qué es lo peor que te puede suceder en torno a ese miedo que tienes. Y todo el rato salían soluciones.
¿En serio? A mí esa pregunta, de verdad que me da como un poco de respeto, ¿sabes? Porque luego mi mente arma unas cosas así locas y digo, de aquí no salgo.
Por muy loco que te pienses, siempre vas a ver una opción. Siempre, oye, pues yo tengo esta capacidad, yo podría hacer esto, ya lo he hecho antes así, tengo una familia, me ayudarían. O sea, no te vas a quedar debajo de un puente sin comer, por mucho que ahora pienses que podría llegar a ser así, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, al final es un choque, ¿no? Hablo de negocios... Comparto negocios, hablo de dinero y a la vez también siento miedo. Por eso tuve ese miedo, porque ahora puedo hablarlo y compartirlo. Ahora sí. Puedo dar la mano a otras mujeres que también han estado ahí. Si no, no lo entendería. Tengo miedo a arruinarme. ¿Tienes 150.000 euros en tu cuenta bancaria? ¿Cómo tienes miedo a arruinarte? Nadie lo entiende. No, es que es algo muy inconsciente.
Claro.
Y aún así lo puedes vivir como si fuese real.
Claro. Sí, sí, sí. 100%. Wow. Y ahora que hablas tú de finanzas, Arancha, sí que me gustaría preguntarte, bueno, aquí al público le encantan estos temas, tú sabes, ¿cuál ha sido tu peor error financiero y qué has aprendido de él?
Mi peor error financiero. Es difícil, ¿eh? Considero que mi peor error ha sido no tener un control de mi dinero. O sea, no considero que ninguna inversión que haya hecho haya sido en vacío, ¿no? Pues yo qué sé, en 2019 abrimos una tienda, fueron más de 50.000 euros ese año mantener el local, todo lo que conllevaba el equipo, pero me hizo aprender muchísimo, crecimos mucho también. Tuvimos una rentabilidad, o sea, tampoco fue en vano, ganamos dinero con ello, pero sí que era como ese miedo de, uff, me voy a comprometer con algo que implica mucho, ¿no? Pero creo que el no haberme contado verdad con mis finanzas, no haber sabido dónde destinaba mi dinero, algo tan sencillo como cuánto vale tu estilo de vida, eso me generaba más miedo. Hasta este año no lo hice, yo no sabía cuánto me costaba pues vivir en esa casa en la que estaba, lo que hacíamos mes a mes, y cuando eso lo miré fue como, bueno, pues esto es súper sostenible, o sea, haciendo cuatro cosas puedo ganar el dinero para que esto se sostenga. Entonces el mayor error fue no mirarlo, no verlo. No aceptarlo.
Y es porque precisamente nos da miedo lo que nos vayan a decir los números.
Sí.
¿Verdad? Sí, pero cuando lo enfrentas es lo mismo que los miedos al final, ¿no? Ves ese número y dices, ok, qué tan viable lo que dijiste, ¿no? ¿Qué tan viable puede ser esto? Y al final no es tan grave como parece, ¿no? Siempre vas a encontrar la solución que necesitas para resolver cada desafío.
Claro, cuando sabes cuál es el objetivo, además. Porque si no es como, vale, sí, yo gano dinero, yo quiero cobrar no sé cuánto, ¿no? Lo que hemos escuchado, lo que creo que es lo que yo debería estar cobrando por lo que hago. Vale, pero ¿en base a qué?
Arancha, ¿cómo gestionas tus finanzas? Cuéntanos un poquito.
Pues ahora también, desde este trabajo que he hecho todo en el 2023, sé exactamente qué necesito para cubrir mi vida. Siempre también destino una parte a ahorro. O sea, eso siempre tengo una cuenta donde voy ahorrando dinero, porque uno de mis objetivos es tener 6 meses como de colchón. De esto sostiene mi estilo de vida y ya está. Pero luego tampoco soy una persona que se obsesione con ello, que no quiera gastar. Es verdad que no soy muy gastona, ¿no? Por ejemplo, mi marido es más, bueno, tengo el dinero, lo gasto, ya está, no lo pienso. Yo es verdad que soy, vale, realmente quiero invertir ahí mi dinero. Pero para mí el dinero también es algo para disfrutar. Porque si estamos constantemente el, uff, no, tengo que ahorrar, no. Y sobre todo pienso también, ¿no? A la hora de gestionar es, vale, si quiero poder invertir más en alguna de estas partes que para mí son importantes, ¿cómo puedo generarlo? Tenemos también mucho el chip de ahorrar más, ¿no? Si quiero más dinero en mi vida, tengo que ahorrar más, ¿vale? Pero ¿cuál es tu límite para ahorrar también? Porque al final, ¿en base a qué? A llevar una vida que no quieres. Entonces, ¿vale? Quiero esto, ¿qué podría hacer para generarlo?
Y esto, lo que acabas de decir, está como muy relacionado también a lo que comentabas anteriormente, ¿no? Ese linaje del que nos precede, ¿no? Que antes era eso, ¿no? Ahorrar, cuidar, porque no había dinero, porque vivíamos en guerra, porque no sé qué, ¿no? Entonces, internamente, nuestro mindset es eso, ¿no? De cuidado, porque mañana puede no haber qué comer, pero en realidad ahora mismo no sucede, difícilmente podría sucederte, ¿no? Sí. Y es eso, es enfrentarlo y decir, ok, el dinero está también para disfrutarlo, no solamente para guardarlo. Yo también me siento 100% identificada con eso. Y el otro día escuché justo de un amigo, que es un crack también de las finanzas y de las inversiones, y decía, o sea, está súper bien poder invertir tu dinero, pero si no lo disfrutas también cuando lo ganas, como la pasión, ¿no? O sea, al final se termina muriendo y ya te dices, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy trabajando tan duro si al final no lo voy a poder disfrutar? Así que al igual que el saber invertir, el saber ahorrar, también es importante que puedas tener ese dinero que te permita disfrutar del día a día.
Claro. Y que la forma de generar ese dinero te permita disfrutar. Yo esto lo veo mucho en madres. No, como quiero llevar a mi hijo a este colegio, tengo que matarme a trabajar para que eso sea posible. ¿Tú le has preguntado a tu hijo qué valora realmente? Porque a lo mejor para tu hijo sería más importante pasar más tiempo contigo y tener ese amor y esa presencia de su madre que ir a X colegio bilingüe, qué tal. Que sí, que el inglés le va a abrir muchas posibilidades y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué va a recordar el día de mañana, ¿no? El otro día escuché una frase que me impactó mucho y es, dentro de 20 años, la única persona que se va a acordar de cuántas horas trabajabas es tu hijo.
¡Buah!
Claro, boom, yo sé cuántas horas trabajaba mi padre de lunes a sábado. Se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Yo me acuerdo de eso.
Yo también, ¿eh? Yo también. O sea, mi madre que me está escuchando, sí, la amo. Y se ha quedado lo mejor. Porque como padre es claro, ¿no? Estás... Intenta siempre como darle lo mejor. Y para darle lo mejor es que tengo que currármela para que nunca le falte nada a mi hijo, ¿no? Y ahí es cuando desequilibramos la balanza de, quizás lo que necesitas es esa presencia.
Claro. A lo mejor no le falta lo material, pero sí le falta tu amor.
Claro. Ese tiempo de calidad. Al final decimos eso, ¿no? Más que cantidad, es calidad de ese tiempito que tú vas a dedicar, le vas a dedicar, que sean, aunque sea de calidad, ¿no? O sea, porque si no, igual decimos, sí, con mi niño, pero estás pensando en no sé qué cosas, estás con el móvil, estás respondiendo, estás en 20 cosas, que no es estar en presencia tampoco con tu familia.
Y eso puede ser con tus hijos, con cualquier persona de tu familia, con tus amistades. O sea, vamos a darle un poco de sentido también a la importancia de estar con quien estamos, de estar con nosotros, ¿no? Que ahora es muy fácil perdernos en nuestra mente, en el móvil o en lo que sea. Mm. Y desde ahí tampoco puedes disfrutar de tu vida, porque no la estás viviendo. Estás en el futuro, en el pasado o en la vida de otros.
Mm-hmm. Muy bien. Antes de pasar a nuestro siguiente bloque de preguntas, quiero recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas ahora mismo haciendo clic en la campanita que está aquí abajo. Así te llegan notificaciones cada vez que lancemos un nuevo episodio. Arancha, aquí viene la pregunta que todos amamos hacer en este podcast y es... Bueno, tú aquí nos compartes todo lo que tú quieras compartir, ¿vale? O sea, siéntete libre de decir lo que tú sientas decir, ¿vale? ¿Cuánto estás facturando hoy mismo en tu negocio? Y entender también, ¿no? ¿Qué líneas de negocio tienes? Si tienes varios, uno es simple, es más complejo de lo que parece. Cuéntanos un poquito más.
Vale. Ahora mismo tengo el foco puesto en Mamá Vive y Emprende, que es el acompañamiento para mujeres, madres, empresarias. Este último mes, ¿qué es lo que te puedo decir de referencia?
Porque lo acabas de lanzar.
Sí.
Literal.
Fueron 30.000 euros. O sea, yo me puse el objetivo de, en septiembre, octubre y noviembre, venderlo como por detrás, o sea, un poco en secreto. Sí. No lo lancé en redes
muy
todavía.
Muy orgánico.
Y lo hice a través del email, o sea, lo hice a través de la newsletter, pues fui diciendo lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a crear, ¿no? Lo que se estaba gestando, y ya en diciembre fue cuando ya hicimos un lanzamiento y ya lo mostramos, y en ese último mes fueron 30.000 euros. Ahora la estrategia está en, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto sostenible?
Claro.
En el tiempo, que se puedan estar haciendo ventas recurrentes cada día y no solo estar sometido al lanzamiento, porque yo tuve una escuela de moda y emprendimiento donde también dábamos formación y al final eran dos lanzamientos grandes al año, pero claro, el resto del año no podía entrar nada en la formación. Limitaba muchísimo.
Completamente.
Y si de repente un lanzamiento te va mal o en ese momento suceden X cosas...
Es como que pones todos los huevos en la canasta y arriesgas
eso
un
es,
montón,
eso
¿no?
es. Sí. Por eso ya no quiero que sea de esa manera. Y estamos también pues creando el equipo y la estrategia para que esto pueda ser pues todos los meses, que entren alumnas nuevas y también dar la posibilidad a mujeres de que cuando lo sientan puedan entrar. Porque si tienes que esperar 6 meses es como, vale... Quizá dentro de 6 meses ya se me ha pasado las ganas o ya no lo necesito o estoy con otra persona.
Wow, me encanta esto que acabas de decir, ¿no? Porque ahora creo que se está gestando como un nuevo modelo, una nueva forma de hacer las cosas, que antes estaba muy en moda el tema de lanzamientos, que está genial, porque en realidad, pues sí, ¿no? A ver, es un pico también de ingreso puntual en determinados momentos, pero sí que luego eso puede ser muy cansador, ¿eh?
Lo es.
Mucho, sí.
Agota. Porque al final es como poner toda tu energía en ese momento y luego como que te desinflas, ¿sabes?
Claro.
Es como, no, yo quiero que esto de verdad pueda ser a largo plazo. O sea, un negocio se sostiene con ingresos todos los meses, no solamente... Claro que tú ya sabes que un lanzamiento te funciona y luego lo puedes replicar y le puedes meter ahí un empuje y de repente hay un pico de ventas en el año, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues hay meses que más y otros que menos. Pero todo dentro de una estrategia sostenible y no solo, venga, pues ahora esto porque funciona o porque me lo está diciendo no sé quién, vale, ¿qué necesito yo y qué necesitan las mujeres a las que acompaño? Que al final también es el foco. ¿Qué necesita tu cliente?
Claro, tal cual. Y de este, porque bueno, estamos hablando de este último lanzamiento que hiciste 30.000, ¿todo fue orgánico?
Todo fue en orgánico, no metimos nada de publicidad, todo fue en orgánico.
Qué guay.
Y a través de WhatsApp, de hecho. Hicimos un reto por WhatsApp y así fue.
Maravilloso, maravilloso. Y bueno, Arancha, yo sé que estamos así como, ¿no? O sea, estamos hablando de un negocio que está empezando, ¿sí? Pero cuéntame si tú te pagas un salario mensual o cómo estás organizándote o cuál es la visión de cómo piensas organizarte a partir de ahora?
Quiero ser muy clara en esto porque necesitamos también, ¿no?, contarnos verdad. Hasta este año que no hice este trabajo en finanzas, no tenía un salario mensual. Es decir, pues yo iba cobrando, iba facturando a la empresa, ¿no? Yo tengo una empresa, pero también soy autónoma, entonces iba facturando en función de lo que iba necesitando cada mes. Hasta que dije, vale, quiero prever qué va a pasar en mis finanzas, quiero ahorrar también una parte que todos los meses pueda ser fijo y en base también a lo que estamos haciendo. Entonces dije, vale, voy a cobrar 1.900 euros. Hasta el mes pasado estaba cobrando 1.900 euros, pero es cierto que este mes nos hemos metido en una casa el triple de grande, el doble de inversión y, de hecho, el viernes tenemos reunión con el gestor porque mi sueldo va a ser, para mí, de 3.000 euros a partir de este mes. Es lo que ahora veo posible para mí, porque antes yo no me veía capaz. O sea, no es una locura, no es nada súper alto, pero yo decía 3.000 euros, mi padre nunca ha cobrado eso. Esa es la referencia que
yo
tengo.
Y hay que contextualizar también dónde, ¿eh? O sea, porque no es lo mismo 3.000 euros aquí que 3.000 euros en Latinoamérica, ¿sabes?
Claro,
o sea,
eso es.
Hay que ponerle un contexto. Claro.
Para mí 3.000 euros ahora, digo, pues es súper asequible. Incluso me parece poco, ¿no? Cuando ya pasas esa línea es como, bueno, ¿y los 4.000 o los 5.000 para cuándo?
Claro.
Pero al final para mí también tengo muy importante y muy consciente que no quiero llevarme todo de mi empresa. Es decir, la empresa tiene que tener un dinero, una liquidez que permita también invertir pues, en equipo. Si hacemos lanzamientos replicando con publicidad, que también podamos invertirlo en eso. O sea, no quiero que todo el dinero se vaya en mí, sino, oye, ¿qué me hace a mí vivir cómoda? ¿Qué me hace a mí también tener un dinero para poder ir ahorrándolo e invertirlo? Vale, esto es ahora. Perfecto, sé que este número se va a modificar. Soy consciente de ello, me lo permito. Y mi negocio también tiene que tener vida propia sin que dependa de mí.
Completamente. Me parece muy sano lo que acabas de decir porque esta forma de gestionar nuestras finanzas también nos permite no solamente, pues eso, ¿no? Tener los pies en la tierra, pero también permitir que nuestro negocio respire, pueda crecer. ¿Sabes? Porque creo que uno de los errores más grandes que cometemos como emprendedoras es o todo o nada. O nada se queda para mí realmente, no todo lo invierto y tal, o todo para mí, ¿sabes? O sea, y bueno, que el negocio mes a mes me traiga sorpresas, ¿no? ¿Qué sucede? Y es más normal de lo que parece, ¿no? Y precisamente estos espacios son para hablar de eso, cómo nos podemos organizar financieramente, aprender también de los errores que suceden, pero también tener un punto de referencia de cómo puede ser posible en nuestra realidad, porque cada negocio es un mundo, claro. Cada negocio tiene sus propias necesidades, pero decir, jo, ¿y qué tal si yo me organizo de esta manera?
A mí me sirvió mucho también pensar que mi negocio sostiene mi estilo de vida y la vida que yo quiero vivir. O sea, no tenía sentido. Y era lo que estaba haciendo, acumular dinero en la cuenta del negocio para tener ahí esa seguridad de, oh, sí, el negocio va bien, hay dinero. Vale, y yo estoy viviendo por debajo, estoy cobrando menos de lo que podría cobrar. O sea, no tiene sentido, porque tú también es quien da vida al negocio. Entonces tienes que tener esa relación sana de yo necesito esto, yo también, yo crezco por este lado y yo por el mío, y poder hacerlo en conjunto, ¿no? Para mí el negocio es como un ente, igual que cuando creas una marca, no eres tú. Y eso también es el riesgo de las marcas personales.
Va. De, qué guay.
Claro.
Tráelo, por favor. Coméntalo. Que te...
Yo soy la marca personal, yo soy la que genera esto, entonces todo es para mí o todo se sostiene en mí. Yo tuve que hacer el ejercicio de humildad en este último lanzamiento, decir, estamos en mitad de la Navidad, tengo un hijo, estábamos de mudanza también porque se dio el tema de la casa súper rápido, yo iba a hacer las llamadas de venta y eso era una locura, no era sostenible para mí.
Sí. Entonces, entiendo completamente.
Lo delego en este momento. Pienso que por ser marca personal la gente me compra a mí, puede que sí o puede que no, pero como yo quiero que Mamá y Bella Emprende tenga su propia vida, esto significa generar confianza en otras personas también y es el momento, ya está. Porque si pretendes encontrar el momento perfecto no va a suceder. Así que así es también.
Interesante. Arancha, ¿cuáles serán tus próximas inversiones? ¿En qué te gustaría invertir en tu negocio?
Pues tengo en mente una mentora que me gusta mucho y que la tengo ahí en el radar. Es verdad que ahora estoy con dos mentorías, una de negocios digitales y otra de finanzas. Quiero hacer espacio también antes de meterme en otra cosa, pero al final sé que en lo que yo invierto en mí repercute en mi negocio.
Completamente.
Y ahora también tengo el foco puesto en el tema de branding, pero desde el punto de una conexión también más emocional para la marca. ¿Por qué? Porque siempre yo he diseñado todas mis marcas. Soy diseñadora de moda.
Hombre,
tengo ese punto.
Te sale natural.
Claro, pero en esta ocasión, como mi marca personal y Mamá Vive y Emprende están muy ligados, quiero tener una perspectiva de un equipo que lo vea desde fuera y que tengamos la capacidad de darle esa personalidad a Mamá Vive y Emprende independientemente de quién sea yo. Porque así también, cuando Arancha cambie, cuando Arancha se le ocurra otra idea,
claro. Eso
podrá tener una vida gestionada por mí o por otras personas y yo podré seguir creciendo. Así que también por eso tengo ahora puesto el enfoque en el tema de branding.
Qué maravilloso ese aprendizaje también, cómo estás evolucionando también en esta, obvio, de todos tus aprendizajes que has tenido,
sí.
¿no? Y poder crear ya esa marca que sea independiente de ti. Me gusta mucho como un tipo. Genial. ¿Algún consejo que tú quisieras darles a las personas que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando y están sintiéndose identificadas con tu historia? ¿Consejo financiero o de emprendimiento que te gustaría hacer?
Primero, que confíen en que es posible. Y que confíen que es posible para ellas. Porque sí, muchas veces lo vemos en otros, pero decimos, ¿y yo cómo? Que se lo merecen también. Te mereces tener la vida que deseas. Te lo mereces por el simple hecho de estar aquí y por el simple hecho de tener esa idea en tu cabeza. Ahora, actúa en consecuencia. Porque estar constantemente en esa lucha de quiero esto, pero hago lo otro, y ese sinsentido que muchas veces sientes dentro de ti, es lo que te lleva a no conseguirlo, a no sentirte bien en el proceso. Lo importante no es hacia dónde, o sea, a dónde vas, ¿no? Porque una vez que estás en ese sitio dices, vale, ¿y ahora qué? A mí esto me ha pasado mucho con objetivos, metas que nos hemos puesto en el negocio. Es como, vale, ya estoy. ¿Y ahora qué sucede aquí? ¿Qué
sí,
es lo
qué
siguiente?
¿Qué es lo siguiente? ¿Qué?
Y entonces estás todo el rato en esa carrera de ahora otra cosa, ahora otra cosa, ahora lo nuevo. No. Lo importante es lo que aprendes de ti misma en el camino de llegar ahí. Ponle la importancia que eso tiene. Enfréntate a todo lo que aparezca, porque al final es el aprendizaje que te vas a llevar, la persona en la que te vas a convertir. Y también agradece lo que ya es, porque las circunstancias que tienes a tu alrededor es el caldo de cultivo perfecto para que eso que quieres pueda suceder. Ponlo a tu favor. Y no solo con, no, es que claro, como me sucede esto, yo no puedo. Ella lo tuvo muy fácil porque X. No sabemos la historia que hay detrás de nadie.
Completamente.
Y solo puedes encargarte de la tuya.
Sí, solamente puedes mirar lo que tú has construido, dónde empezaste, cómo empezaste y hasta dónde has llegado, cuánto has crecido, cómo has evolucionado.
Eso es.
Y al final le decía el otro día a una amiga, está bien los objetivos, porque claro, hay que tener una visión de dónde quieres llegar, cómo lo quieres, que es importantísimo porque al final es parte de nuestra brújula, ¿no? Pero luego es lo último que terminas recordando es todo lo que has vivido en el proceso, no cuando has llegado al punto, sino
sí.
lo que has atravesado, lo que has aprendido, los retos que has superado. Todo eso es lo que terminas recordando.
Y creo que eso es lo que nos mueve a las emprendedoras y a las empresarias. Lo que aprendemos en el proceso de las personas que nos rodeamos. Lo que nos demostramos que somos capaces de dar a luz. Por eso yo tengo esa visión de los negocios, ¿no? Igual que das a luz una vida, das a luz a tu negocio. Y puedes hacerlo desde la nutrición, desde el cariño, desde el cuidado o desde la imposición, el límite, la lucha, como nos han dicho que tenemos que hacer negocios también, ¿no? Con esa energía tan masculina muchas veces que no respeta lo que somos. Así que bueno, desde ahí todo se disfruta más.
Qué lindo. Muchísimas gracias por compartirlo. Y ahora sí, vamos, te voy a hacer las dos últimas preguntas, que hace un par de episodios atrás abrimos una sección final, que es las preguntas que dejan otros invitados, a nuestros siguientes invitados. Ojo, nadie se conoce, tú no sabes quién va a venir luego y tampoco la persona que te ha lanzado esta pregunta te conocía de nada. Así que vamos a abrirnos a la experiencia de ver qué sucede de esta pregunta, ¿vale? Mira, nuestro anterior entrevistado nos ha lanzado esta pregunta que cuando yo lo he escuchado me he dicho, ¡boh! O sea, me cayó también a mí muy, muy fuerte y te la quiero hacer llegar con la misma fuerza, con la misma intensidad que lo dijo, ¿vale? La pregunta es, ¿qué ha pasado, Arancha, para hoy no estar donde te gustaría estar? Ajá. Y que lo hagas, bueno, no lo dijo tal que así, pero yo lo estoy traduciendo, ¿vale? O sea, sí, pero que lo hagas con completa honestidad, con apertura, no hay, sí, no, cero excusa, realmente con completa honestidad de por qué hoy no estás teniendo el éxito que te gustaría tener. Venga, yo lo lanzo.
Lo que me nace puede sonar muy desobrada.
No, tú exprésate.
Pero es que realmente considero que estoy donde quiero estar. En el momento de mi vida en el que estoy, es que hago lo que quiero hacer, dedico mi tiempo a lo que quiero. Por ejemplo, ¿no? Si me abro un poco más a esto, este año uno de mis propósitos es volver a ser madre. Te diría, ¿quiero estar embarazada ya? ¿Sí o no? O sea, sé que esto es un proceso. Entonces, podría entrar Arancha impaciente, que también es un punto mío que a veces me asalta, y decir, pues sí, pues podías ya estar con esto, pero es que realmente siento que en el momento en el que estoy es el mejor momento de mi vida porque nunca me he sentido más plena y más alineada y que lo que va a venir ya es. Ya soy la persona que va a dar a luz eso, que va a materializar eso. Entonces me siento en paz con lo que ya es y no creo que pudiese estar en otro sitio mejor que en el que estoy.
Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, el mismo ejercicio para ti. Suelta tu pregunta poderosa para nuestra siguiente invitada que venga al podcast. ¿Qué te gustaría saber?
Mi pregunta es, si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo, ¿qué sería?
Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo, ¿qué sería? Guay. Me encanta. Bueno, Arancha, yo siempre digo mi última pregunta, pero siempre viene otra pregunta detrás de otra. ¿A quién te gustaría tener en este espacio?
Pues una mujer que para mí es referente en el mundo de los negocios y que yo también la tengo ahí como en mi radar para entrevistarla en mi podcast es Vilma Núñez. Porque además este último año también dio un giro, se quitó de ese papel de CEO en su empresa para delegarlo en su marido y decir, oye, como que se ha escuchado a ella, ¿no? A mí me vibra esto y puedo tener esta etiqueta y puedo haber llegado a este logro, a este éxito, pero ahora como que me quito los zapatos y me voy hacia donde siento que me llama. Y es una mujer que me gustaría como conocer un poquito más de cerca y creo que además tú puedes ser la persona ideal para darle voz a ella también en un espacio así.
¡Wow! Un reto, ¿eh?
Lo es.
Seguro, porque además Vilma Núñez no vive aquí. Pero bueno, siempre anda viajando y quién sabe si coincidimos, ¿no?
Eso es.
Genial. Pues nada, muchísimas gracias, querida Arancha. He disfrutado muchísimo de esta entrevista. Y bueno, para todas las personas que se han quedado hasta el final, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde estás, aunque obviamente todos tus detalles lo dejaremos también debajo de este vídeo, pero cuéntanos.
Mi Instagram es arancha.tx/canadas, ahí me pueden escribir, me pueden ver, mandarme un mensaje directo, qué les ha parecido, qué les ha removido todo esto que hemos compartido hoy. Y gracias a ti por el tiempo, por el espacio, gracias por dar voz también a mujeres, que esto es algo súper necesario y que está muy alineado también en la visión de las dos, y creo que cuantas más mujeres hagan esto, más se van a abrir puertas en el mundo. Así que gracias de corazón.
Muchísimas gracias, Arancha. Gracias por tu tiempo. Y con esto nos vemos en un siguiente episodio. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una siguiente. Chao, chao.
Genial. Estamos fuera.
Qué guay.
Perfecto.
Muy bien, chicas.
Lo he disfrutado mucho.
Brutal. Qué guay.